Después de haber rezado el rosario, le pidamos a Dios también por este inicio de cuaresma que empieza pasado mañana y en este mes dedicado a San José, para que nos ayude, nos proteja, nos bendiga. Recordemos la advocación que la Iglesia tiene para San José, muy especialmente terror de los demonios y apoyo en la hora de la muerte. Señor San José, te pedimos, tú que tienes, como dicen los santos, más poder que todos juntos, tú que fuiste en vida el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nuestras familias se vean amparadas en tu protección y concede que todo acecho demoníaco, toda insidia, toda malignidad que nos rodee, toda la mala influencia que algún miembro de la familia esté sufriendo, te pedimos que intercedas tú directamente en nuestra familia, en comunidad y en nuestra sociedad para vernos libres de todo eso. Te lo pedimos muy especialmente, San José, con el poder que Dios te ha concedido para solicitarle a tu Hijo Jesús esto que te estamos pidiendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me imagino que ustedes ya saben de memoria porque lo hemos hablado infinidad de ocasiones. Ya saben que, es más, tú por ir llegando apenas, ahorita te lo voy a preguntar. Te la sabes de memoria. ¿Cuál es la primera lectura que vamos a escuchar el miércoles de ceniza? ¿Qué dice? Ándale, ven. ¿Otra vez? ¿Y qué dice?
Todavía es tiempo, arrepiéntase.
Ándale, Fito. Todavía es tiempo. Porque es muy impresionante visitar a una persona cuando ya está en sus límites de tiempo. Y todos nosotros vamos a estar en un momento dado así, ¿verdad? Tarde que temprano. No sabemos si el día de hoy es nuestro último día tampoco, ¿verdad? Pero es una excelente noticia la que en medio de lo, le voy a decir una palabra extraña, en medio de lo tétrico, para los que no conozcan el rito cristiano de imponerse ceniza, en medio de lo tétrico, ¿verdad? Pues, si lo vemos con otros ojos y si no conociéramos, imagínate haciendo fila para que te unten ceniza en la frente. Y no puede ser que haya por ahí algún literato que conozca el libro de Cien Años de Soledad y se acuerde de los hijos del coronel Aureliano Buendía, que todos los que le pusieron, ¿verdad? La marca de la ceniza nunca se les borró. Ojalá no se nos borrara a nosotros también, ¿verdad? No nomás ese día andar con el machacón ahí, ¿verdad? Pero fundamentalmente es entrar en la dinámica de la austeridad, de los límites humanos, de la miseria, reconocer eso. ¿Alguna vez has estado en la exhumación de un cadáver de un ser querido? O sea, prácticamente es sacar eso, es sacar ceniza, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante que descubramos en medio de esto, como lo decía de alguna manera, ¿verdad? De esto aparentemente tétrico, rudo, descubrí que hay una extraordinaria noticia. Que la diferencia estriba fundamentalmente en qué usamos el tiempo. Si alguien te dice, todavía tienes tiempo, ¿verdad? Llegas de repente corriendo, hay una fila enorme, te desalientas porque hay que hacer muchos trámites, ¿verdad? Pero te dicen, hey, todavía es tiempo. Aquí voy a estar hasta la una, hasta las dos, hasta las tres. Arráncate y tráete lo que falta. Cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida al estudiante, le cambia la vida al que está siendo auditado, le cambia la vida al que no completó los requisitos en el juzgado, ¿verdad? Le cambia la vida. Cambia la vida cuando una pareja todavía tiene la oportunidad de mejorar su situación. Hay un tiempo para las mejoras, hay un tiempo donde ya no hay ni para dónde hacerse. Como discípulos tenemos que aprender que el tiempo tiene que ser utilizado para estar bien, para hacer la voluntad de Dios, para transformar nuestra vida. Más de lo mismo, qué aburrido, ¿no? La gente es muy quejosa. La gente, ¿no? Nosotros no, ¿verdad? Pero la gente es muy quejosa. Y siempre nos estamos quejando cuando las cosas son iguales, ¿verdad? Hoy ahí vienes con los mismos zapatitos, mira, de hace 45 años. Mira, traes la misma chamarra con la que te conocimos hace 50. Mira, con la misma mujer de hace 20, 30 años. ¿Verdad? Ah, pues. Entonces, siéntate, siéntate, adelante. No, no, adelante. No hay apartados, hace como 20 años que no hay apartados. Lo que pasa es que ya hacía 20 años que no venía, ¿verdad? Entonces, qué relevante es descubrir que sí hay oportunidad de hacer las cosas. Y cuando uno se decide, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasa? Pero cuando uno se decide a hacer las cosas suceden. Inventamos frases, ¿verdad? Es que el universo confabula a tu favor, las energías cósmicas, cuando tú realmente te decides, es cosa de que te lo propongas, de que lo declares. Nah, déjate de cosas. El libre albedrío Dios nos lo ha concedido, especialmente bajo la acción de su Espíritu Santo, para lograr lo que Él quiere de nosotros. Es una pérdida de tiempo estar haciendo un proyecto de vida que no tenga consecuencias para la vida eterna. Es algo que termina en otro escenario. Entonces, vuelvo a hacer un llamado. Vamos a entrar a la cuaresma. Para los que tenemos aquí muchos años, sabemos que es un tiempo de entrenamiento. Es como cuando te decides entrenar, hacer ejercicio, cuando te decides una disciplina. Y hace momentos, antes del rosario, estábamos platicando, Liz y yo, de cuáles pudieran ser algunas de las propuestas. Porque todo entrenamiento o toda etapa nueva requiere que hagamos una inclusión de algo, una actividad que no hacemos. ¿Cuál pudiera ser una buena actividad para esta cuaresma? Un sacrificio, ¿verdad? La palabra sacrificio también tiene un contenido a veces mal aplicado. La palabra sacrificio, más que algo que te duela o que te cueste, viene del latín sacrifici. Es un regalo. ¿Cuál puede ser el regalo a tu vida, a tu conversión, a tu proceso como discípulo de parte de Dios? Y todo lo que favorezca que tú te conviertas en discípulo. Digo, honestamente, si tú te pones a dieta en la cuaresma, ¿verdad? Y te cuesta muchísimo el sacrificio, pero no dejas de pecar, pues ¿para qué? ¿Verdad? ¿De qué sirve, no? O cambiar gato por liebre, o alcohol por droga, o qué sé yo. ¿Cuántos inventos extraños hacemos con nuestras mentalidades? Lo que tenemos que buscar es la clase de regalo, de sacrificio, que nos acerque a Dios. Y empezamos con una lista. Nosotros aquí, ya saben, la clásica lista, ¿no? No voy a comer chocolate en cuaresma. No voy a comer postre. Voy a comer con agua, ¿verdad? Voy a dejar la coca. Esas listas inmensas que oímos por todos lados. Ya no me voy a pelear con el fulano. Y todo ese tipo de cosas que a veces, pues, no te hacen realmente mejor persona que dejes los postres, ¿o no? No te hacen. Aparte, afectas otros negocios, ¿verdad? Pero, ¿qué sí te hace? Y luego, de repente, sacamos conclusiones que, curiosamente, las traíamos en la mente nosotros, ¿verdad? Conclusiones como dejar de ver series, dejar de ver TikToks, o dejar de ver, ¿verdad? Que no respeta ni edad, ni sexo, ni horario, ¿verdad? Siempre están haciendo. Pero pues también, a ver, dejar de ver, sí, cierto, por supuesto que hay una mejoría si lo sustituyes por algo apropiado. Pero si nomás vas a cambiar de un vicio a otro, pues tampoco. Y de repente, haciendo esa selección, esa depuración, nos fuimos encontrando con que podríamos encontrar cosas que nos acercaran más a Dios. De repente, un sacrificio, una hora al Santísimo todos los días. Oye, a lo mejor vamos una vez, o vamos dos, o vamos 15 minutos. Pero no ha habido un santo que no pase por el horno de la bendición del sagrario que no se transforme en algo diferente. Ahí pudiera empezar a plantearse algo distinto, ¿verdad? Confesarse cada 8 días. Anotar los pecados en tu casa, en un pizarrón a la entrada. Para que todo el mundo sepa de qué pata cojeas de una vez y ya no haya, ¿verdad? ¿De dónde vienes, a dónde voy y qué hice en el inter, ¿verdad? Y todo lo que sea señalable, que te aleja de Dios. Digo, cosas verdaderamente atrevidas, porque si vas a empezar a decir, hay sacrificios muy buenos, ¿verdad? Puedes dormir en el suelo, ¿te acuerdas cuando lo practicábamos hace años? A ver, vete al suelo. Para empezar, no duermes y al día siguiente la pagan todos los de tu casa el mal carácter. Está bien. A lo mejor va a ser como un día dijo Jesús, ahorita no es hora de que ayunen. Porque aquí está el novio con ustedes, pero habrá días en que a lo mejor sí vaya a quedar a dormir en el suelo a fuerzas, ¿verdad? Todo lo que nos acerque a Jesús, eso podría ser un verdadero regalo para nuestra conversión y para alabar y bendecir su nombre. ¿Está bien? Búsquenle. Si no le buscan y no proponen algo concreto, nada concreto va a suceder. San Pablo pone el ejercicio muchas veces de comparar a un deportista con la vida cristiana. Los sacrificios que hace, los esfuerzos, las limitaciones. Y todo para ganar una corona de laurel, que era lo que se usaba en vez de medallas en aquellas competencias en aquella época. Nosotros vamos por una carrera diferente. Acuérdense cómo San Pablo va a terminar su vida diciendo: he luchado el buen combate, he conservado la fe. O sea, me aguanté. Por ejemplo, contabilidad de tentaciones, eso es bien sano. Es una manera de verdaderamente conocer cómo está en tu campo de acción y tus luchas. Si no eres capaz de resistir las mismas tentaciones de siempre, al mismo nivel de siempre, vamos a suponer que la tentación viene para niños de segundo de primaria. A veces somos como niños de segundo de primaria en ciertos vicios. Y si no somos capaces de resistirla y caes una y otra vez en esa tentación, no te contuviste al hablar, no te contuviste en lo que viste, no te contuviste en lo que compartiste. O sea, todo este tipo de cosas, seguimos siendo niñitos en la fe. San Pablo un día les va a reclamar: oigan ustedes, ya deberían estar a otro nivel, ¿verdad? Deberían de comer algo sólido, pero no, dice. Se les tiene que volver a dar papilla, otra vez lechita, ¿verdad? Y nadie de nosotros quiere comer eso. Nadie cambiaría un New York por un Bibi, ¿no? Un ribeye por un Gerber, ¿verdad? Claro que no. Estamos como adultos en muchas áreas. Somos muy adultos y en otras somos exageradamente niños. Entonces, tenemos que aterrizar esto definitivamente. Sí. A veces se valdría que entre nosotros hubiera esta forma de sugerencia. ¿Sabes qué? Yo te propongo a ti que tú implementes esto. O sea, con esa libertad que a veces como hermanos, amigos, compañeros nos tenemos, llegar y decir: te propongo que tú hagas esto. Por ejemplo, todos tus problemas vienen de hablar mucho. O sea, verdaderamente sería edificar si hablas menos. Gritar, cero. Dejar de gastar en absurdos, en superficialidades. Todo eso ayuda, pero no das el brinco como lo daríamos si de repente incluyeras media hora, 15, 20 minutos diarios de lectura de la palabra de Dios, una hora ante el sagrario, un rosario diario o dos, ¿verdad? Hay gente que ya no la hace con uno, ¿sí? Necesitas dos o necesitas tres, ¿verdad? El padre Pío, acuérdense aquella anécdota cuando le preguntaron: padre, ¿cuántos lleva? Y él dijo: perdí la cuenta cuando llevaba 27. En aquel entonces rosarios eran las 150, los tres, las tres vueltas completas de gozosos, gloriosos y dolorosos, ¿no? O sea, 150 Aves Marías con su debida meditación. Entonces perdí la cuenta cuando llevaba 27. Y padre, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo puede tanto? Y la respuesta de él era: es que con la clase de vida que yo llevo no se puede menos. Es muy buena señal que tú no duermas, no por cargos de conciencia ni por incomodidad ni porque cenaste mucho, ¿no? Que no duermas porque hay una necesidad de oración. Eso no puedes desperdiciar ese momento. O sea, si Dios te está dando las equivalencias, ¿verdad? Los ingredientes para que ores en la noche, es porque lo necesitas. Despreciar esa invitación implica poner en riesgo muchas cosas. Yo creo que todos hemos pasado por alto alguna vez una invitación a orar de noche. Y no me refiero al que, ay, vente y vamos a rezar en tal lugar o en tal lugar, o inclusive entrar a tal hora, que mucha gente lo hace apropiadamente. A través de Facebook hay unas personas que dirigen rezos de rosario en comunidad, ¿verdad? Y interactúan otras personas. Te toca a las 3 de la mañana los miércoles. Y hay gente que ya tiene un año, 2 años a esa hora. Pero me refiero a esa invitación donde tú tienes que participar, donde a ti te dicen: reza por esto. Y de repente estás hasta rezando por alguien que conoces poco, pero hay una urgencia de rezar de esa manera. Yo creo que eso es la cuaresma de verdad. La otra es, puede ser mucho folclore, y lo perderíamos. Perderíamos de vista lo que realmente importa. Los ornamentos la embellecen, las liturgias la enriquecen, pero si no hay una disponibilidad de corazón, ¿de qué sirve? Nos quedaría muy bien el vocablo que va a aplicar el texto. Hipócrita, ¿verdad? ¿Listo? ¿Te gustaría leer? No traje misal, pero lo voy a leer directo de la escritura, ¿está bien? ¿O alguien trae un misal de este mes?
Yo.
¿Tú? Pásame una cosa. Gracias.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, dividamos la reflexión en tres partes. Primera parte, les voy a invertir el orden. Jesús va a decir, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Verdad? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Y después viene el planteamiento, el maestro, ¿verdad? El alumno que es como el maestro y algún día lo va a hacer, ¿verdad? Técnicamente le dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, estoy leyendo no del misal ahora sí, de la escritura, se parecerá a su maestro. Quiero invertir en la primera parte esta reflexión. ¿Por qué la invierto? Porque pareciera que la consecuencia de no estar formado, la consecuencia de no ser discípulo, la consecuencia de no saber qué hacer apropiadamente, te produce y te genera un estatus de ceguera. Si en alguna época de la vida este ejemplo está más claro que hoy, yo creo que difícilmente encontraríamos en el pasado una época donde haya tanta confusión y tanto enredo como en esta época. La cantidad de ciegos guiando otros ciegos. Fíjense bien en una propuesta. ¿Por qué un ciego puede guiar a otros ciegos? Está rara la pregunta, pero tiene una lógica. ¿Por qué un ciego? Porque no ves perfecto a la primera. Porque no ves que están ciegos. O sea, si todos están ciegos y un ciego propone, hey, yo me los voy a llevar, yo sé por dónde me tengo que ir, pues todos van a decir, seguramente él ve. Y yo creo que para eso, pues tenemos un montón de influencers y un montón de bloggers y un montón de políticos y un montón de filósofos nuevos y sociólogos nuevos y antropólogos nuevos y, ¿cómo se llaman ahora? Los evolucionistas nuevos, ¿verdad? Otra vez hablando de teorías. Uy, mira, tú como cualquier criatura, como cualquier mosca, como cualquier insecto, como cualquier animal. Tú no fuiste creado, tú eres parte de un paquete X que la naturaleza gestó por accidente. Lo que tú quieras, ¿verdad? Ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y por qué los guían? ¿O por qué un ciego se deja guiar por otro ciego? Porque no ve quién lo está guiando. Y Jesús, por eso dije que lo quería invertir, para que tenga mucho más sentido, ¿verdad? Ahora sí, el discípulo, ¿verdad?, no está por encima de su maestro. También es una época muy actual, ¿no? De repente entra una persona a trabajar a la oficina, cualquier oficina de la que sea, y a los 3 días les quiere enseñar a todos cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Por más brillante e inteligente, pues le falta mucho que hacer, pero, ¿verdad? Ah, es que es nuevo y cree que se la sabe, ¿verdad? Porque no tiene la formación, no conoce. Vemos a un montón de individuos gestando puestos, llevando a cabo gestiones de áreas que no conocen. En la misma iglesia es impresionante, en los mismos grupos esto es súper evidente. Entra alguien nuevo y quiere decir por dónde hay que irnos, y de repente alguien levanta la mano y dice: oye, ¿qué no hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, verdad? Oye, todos los que se han ido por ahí les ha tronado y tú estás proponiendo lo mismo. O sea, suele suceder esto. Pero el discípulo lo primero que tiene que entender es que no está por encima del maestro. A veces nosotros tenemos un problema muy grave de jerarquías. Nosotros hemos olvidado quién sabe, quién no sabe, quién está entendido. En otras épocas se guardaba respetos. Naturalmente, por ser alguien mayor, necesariamente tenía que saber normalmente más. Años de experiencia, pues, por más ChatGPT y novedades AI que existan, ¿verdad?, no van a superar a la experiencia del médico que lleva 40 años en la fila, ¿verdad?, del combate como urgenciólogo, ¿verdad?, y que sabe cómo atender un caso especializado, que a lo mejor no llega a enunciar la tecnología, pero nunca va a ser lo mismo. Hoy en día, ¿qué cantidad de nuevos escenarios se han estado planteando respecto, por ejemplo, a nivel de las neurociencias? Lo que sucede en la conexión emocional cuando una persona redacta algo, la diferencia de teclearlo y escribirlo. Como una metodología simplemente de aprendizaje, está prácticamente 3-1. Escribir las notas no es lo mismo que teclear las notas. No es lo mismo en tu cultura decirle a alguien te amo, que de repente te cambies de cultura y digas I love you. No es lo mismo. No está incluido la parte genética del lenguaje materno, donde fuiste criado con esos chiqueos, esos cariños y esos apapachos, ¿verdad? Y de repente te cambian de cultura y te vas a un pueblo alemán, ¿verdad?, o inglés, y el distanciamiento y la frivolidad es un elemento generalizado en la interacción humana. Entonces, de repente, tú no conoces. Les platico una anécdota de broma. No de broma, pues, pero que me tocó sufrir hace un año pasadito. Me tocó tomar los ejercicios ignacianos. Fuimos a Ciudad de México y de última hora nos cambiaron al conferencista. Para desgracia de muchos, pero también sirvió en muchos sentidos, porque íbamos con una persona muy connotada para dar los ejercicios. Y bueno, llegamos ahí y hubo una serie de reglas naturales dentro de los ejercicios ignacianos, naturales, que implica guardar silencio, etcétera, etcétera, comportarse dentro de un lineamiento natural. De forma natural es distinto a manejarlo de forma forzada, ¿verdad? Todo el mundo sabe que tiene que ser prudente, pero qué curioso que sí me puedes dirigirme la palabra para que te pase la comida o te sirva esto, o para decirme que te toca lavar los platos, pero no te puedo dirigir la palabra, no me puedes dirigir la palabra para algo más. inclusive algo más fundamental. Total que una vez al día nos juntábamos a fin del día para compartir las interacciones. Entonces, a mí me tocó ser como el patito de la feria en esas circunstancias. Prácticamente estábamos rodeados de religiosos y de sacerdotes y éramos pocos seglares. Pero llegó un momento en el que estuvimos en una situación donde fuimos muy criticados, ¿verdad? Porque pasó algo, X. Entonces, yo en la tarde sí se podía hablar y yo hice una apologética concreta. Hablemos de un ejemplo concreto. Por ejemplo, para ustedes, yo les decía, para ustedes, religiosos, acostumbrados a vivir una dinámica desde hace 15, 20 años de silencio, es muy común sentarte a la mesa y no voltear a ver al que está enseguida. Pero en los últimos 20, 30 años de mi vida, a mí solamente me ha pasado eso cuando estoy enojado con el que está enseguida. ¿Verdad? Entonces, tú dices que es la dinámica normal y lo comprendo, es la dinámica normal. La pudiéramos manejar con cierta naturalidad, pero de repente empezamos a manejarla de forma robótica, ¿verdad? Y el contexto de expresarte, lo único que quiero que veas, le dije, es que para ti, ¿verdad? Lo que parece virtud, para nosotros está generando dolencia. Para mí estar sentado 8 días enseguida de un montón de gente y no voltearlo a ver ni que me voltean a ver, pues mis emociones naturales lo traducen como conflicto. Aquí hay un conflicto, ¿verdad? O tú sí estás acostumbrado, bueno, yo sé que eres muy virtuoso, tú llegas, pones tu mantelito, te pones el babero como si fueras italiano a comer espagueti, ¿verdad? Y no volteas a ver a nadie. Claro que no. O sea, eso sería una ofensa, ¿verdad? El silencio es ofensivo en ciertas áreas de nuestra convivencia humana. Entonces, a veces perdemos la dinámica de la época, la dinámica de una propuesta de reflexión, de interacción. A veces la perdemos porque en el mundo moderno no sabemos traducirlo. Les pongo un acertijo, les pongo un enunciado raro. Si yo les digo, ¿por qué las monjitas en general, cualquier institución religiosa, en general las monjitas, ¿por qué visten así? Cara tapada, velo, un solo batón, en ocasiones un cinto. ¿Por qué visten así? Ah, es que ese es el uniforme de la vida religiosa. No, así era la forma de vestir de la época cuando se constituyeron la mayoría de los institutos religiosos. Cuando se instituye el aspecto monástico en la vida de las... Esa era la forma de vestir, de la forma más sencilla, de la forma más humilde, de la forma de vestir de los pueblos humildes, campesinos. Así vestían, no era algo distinto. Lo único que es distinto es que aquí se identifica por un color y se utiliza que una comunidad use un color. Pero a veces volteas a ver a ciertas comunidades aquí entre nosotros que vienen de climas donde bajaba 20 grados bajo cero en Europa, donde fueron formadas sus comunidades, carmelitas, por ejemplo, y llegan a Sonora con todo tapado en julio, agosto, y dices tú, aquí hay algo fuera, es que así es así es la manera de vestir de la comunidad. Pero rompe un poquito el sentido común. Claro que se vestían así por como estaban en el clima cuando se formaron hace 12 siglos o 8 siglos, cualquiera que sea la comunidad. Pero llegas aquí, entonces creo yo que muchas veces perdemos el sentido de las cosas o nos concentramos más en el estereotipo de cómo las cosas deberían ser y perdemos el espíritu de la ley. Jesús les va a echar en cara a los fariseos: oye, ustedes hacen cuántas cosas son capaces de hacer por mantenerse fiel a la tradición y realmente violan el sentido de la ley, dejan de buscar verdaderamente lo que se tiene que hacer. ¿Sí se capta esta idea? Entonces, ¿sí o no? Porque lo estoy viendo así. Y luego van a quererme venir a decir cómo son las cosas, pero qué bueno que la Escritura lo aclara, ¿verdad? Qué bueno. ¿Verdad? El discípulo no está por encima de su maestro. Pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Una vez un miembro de mi casa, los estaba yo motivando hace unos años, estaban más jóvenes, y un día les propongo leer la escritura. Y bueno, los convencí. Claro, una serie de influencias y de incentivos y motivaciones para que así fuera, ¿verdad? Y tenían 2 días leyendo la escritura, y en plena comida surge un tema, y yo hago una pregunta, y empiezan a darme una respuesta. Entonces yo les digo, no, verás, te voy a dar el sentido. No, yo te explico, me dijeron. Yo te explico. Entonces me dio tanta risa ver cómo con dos días de haber leído 5 o 10 minutos la escritura, ya nos iban a dar cátedra, pues, ¿verdad? Y así le pasa a un montón de grupos, ¿verdad? Montón de grupos, montón de vocaciones muy variadas que hay en la iglesia, que de repente quieren decir cómo, cuándo y dónde. Cuando dices tú, oye, pues hay que conocer la escritura para no faltar a lo que dice San Jerónimo, el que dice que se conoce a Dios, ¿verdad? Y no lee la palabra, pues es un mentiroso, ¿verdad? Andamos enredando. Bueno, esa es la primera parte, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta situación? Para concluir esa primera parte, tenemos una época muy descuidada de formación. Eso tenemos que empezar por nosotros. Nosotros tenemos que saber que estamos muy mal formados, mal entrenados, mal capacitados, que nos hace falta la disposición apropiada para vivir como discípulos. Porque si no, vamos a andar dirigiendo muchas vocaciones extraviadas de ciegos que anden por ahí, y les vamos a decir cómo hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un grupo de autoayuda, pongo el ejemplo de grupos de alcohólicos anónimos o de codependientes o de el que ustedes gusten, ludópatas, ¿verdad? Grupos de interacción con verdaderos problemas, con los que quieren abatir esa conducta perniciosa, viciosa que están viviendo, y escogen de pronto a un padrino, ¿verdad?, que cree que sabe, porque maneja 2, 3 cosas, porque sí funciona, pero en la práctica no sabe comportarse apropiadamente como un maestro. Y termina echando a perder al alumno. ¿Cuántas veces hemos oído de ciertas universidades? No, ahí no tiene caso ir, porque el maestro ni va. Y si va, no enseña nada. Es una tragedia ir a sentarte en un lugar y que no aprendas nada, que no enseñen nada. Que no enseñen nada, porque tu función es aprender. Pero del que está parado aquí es enseñar, ¿verdad? Y si no te enseño nada aquí, pues ¿a qué venimos? A escuchar palabra de Dios. ¿De qué hablamos? De la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mensaje fundamental y central de la evangelización? La conversión. Y si no hablamos de eso hoy en día y dejamos que cada quien viva como le dé su gana, pues ¿qué sentido tiene? Pues mejor ponemos una sala de masajes y nos vamos turnando y nos vamos dando masaje en la espalda. ¿Y cómo te está yendo? Tú échale muchas ganas. Échale ganas. Qué preocupante llegar a una línea de operación en una empresa y que le digas, oye, ¿estás siguiendo los lineamientos? Yo le estoy echando muchas ganas. Sí me contestó una vez. Sí, es que no quiero que le eches ganas, nomás quiero que sigas los lineamientos. Pues ahí le estoy más o menos, pero le estoy echando muchas ganas, ¿no? A ver, ¿quién por ganas sobrevive en la vida conyugal? En la vida conyugal se sobrevive por los roles. Cumple tu rol y la vida conyugal sale a flote. De nada sirve que estés macro enamorado y macro entregado si no cumples con tus roles. No puedes estar inscrito en nómina y no aparecerte. O sea, la remuneración viene como parte de un trabajo. El rol es lo que nos toca. Y como discípulos tenemos un rol. Cúmplelo. El discípulo está ahí para escuchar, para aprender. Después va a ser maestro. Claro que sí. Y así les pasó, ¿verdad? Los apóstoles al principio no daban con bola en nada. Y después, tú ves a Pedro. Un día deberíamos hacer eso en un retiro. Ahí luego me lo acuerdo. Analizas a Pedro en todas sus aventuras de inicio como discípulo. Y luego lo ves en sus cartas hablando. Pero ya es otro nivel. Por donde iba pasando la sombra. Por donde la sombra iba tentando a los enfermos. Se iban sanando. Es otro nivel ya. Porque Pedro se sumó a ser un verdadero discípulo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si seguimos a este rumbo, pues no nos ofendamos cuando nos demostremos ser discapacitados para la propuesta de la vida eterna, porque no hemos sabido ser discípulos. Segunda parte, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Y por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en un ojo si tú no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, deja que te saque, ¿verdad?, la paja que tienes en tu ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la paja del ojo de tu hermano. Hago la misma pregunta. ¿Por qué nos obstinamos? ¿Por qué pensamos que podemos sacar la paja del ojo del hermano? Mira, con este me voy a casar. Típico pensamiento a veces de ciertas mujeres que uno conoce. No son pensamientos de hombres, son pensamientos específicamente de mujeres. Me voy a casar con este y yo lo voy a cambiar. Y resulta que no cambió ni de figura, ni de hábitos, ni de credo, ¿verdad? Solamente puede cambiar el que quiere cambiar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos la intención de querer cambiar al otro? Primero, porque es más fácil que cambie el otro en vez de cambiar yo. Segundo, tentación. Te quiero sacar la paja del otro ojo, pero ni siquiera la puedo ver con claridad porque yo llevo una viga atravesada. Vuelve a ser como el ejercicio de los ciegos, ¿no? O sea, ¿por qué los ciegos se dejan guiar por un ciego? Pues porque no ven que no ve, ¿verdad? Tú quieres corregir la situación de los demás porque no te has corregido la tuya, porque las mismas tuyas no las ves. ¿Cómo podemos saber si traes una viga en el ojo? Hay una metodología sencillísima, una terapia de autoconocimiento que funciona maravillosamente bien. Cuando alguien venga y te diga algo concreto y verdadero de tu persona y tú no lo admitas, es una clara evidencia de que traes la viga atravesada y no puedes ver nada. Vengo a decirte que te comportas de esta manera y que es inapropiada tu manera de ser aquí y allá, y tú, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Nuestras familias son expertos de nuestros problemas, de nuestros enredos, de nuestras caídas. ¿Y nosotros? No es cierto. Es tu punto de vista. Es que tú la traes contra mí. Es que tú eres la que no aprecias con quien vives. Voy a aprovechar que no vino. Y entonces, no es cierto. Entonces, ¿verdad? Que así somos, viejo. Entonces, pues digo, ¿para qué nos hacemos vivos, verdad? ¿Para qué nos hacemos, para qué jugamos? No aceptamos, nadie acepta nada y por eso nadie te dice nada, porque te transformas y porque estás dispuesto a perder cualquier amistad con tal de que tú a mí no me vas a decir nada. O sea, eres un niño caprichudo, pues, caprichudo, no aceptas nada. Ve a terapia tú. Confiésate tú. Bueno, cada quien lo suyo, pues. O tú ve y confiesa mis pecados y yo voy y confieso los tuyos. Para ser verdaderamente francos, ¿verdad? Porque a veces ni eso hacemos bien. ¿Y por qué no podemos confesar apropiadamente nuestros pecados? Porque no los vemos. ¿Cuál es la forma más sencilla? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde está Peter? Pero, ¿cuál es la forma más sencilla? La forma más sencilla, ¿verdad? Y lo digo con mucho cariño, tú sabes por qué. Mira, hay mucha gente nueva aquí, no sabe ni por qué, pero ¿me das permiso?
Claro.
Pedro tenía como unos 140 años que no se confesaba y después de 2-3 años de motivación aceptó. No sé si después te volviste a confesar o esa fue la única vez, ¿verdad? Pero era un ejercicio muy interesante porque aparte que entrar en la dinámica de reconocer que hacer público ante una persona en el nombre de Cristo, hacer público mi pecado, pues es una cosa espantosa. Si los pecados deberían estar enterrados a 10 metros bajo tierra, lo que menos quieres es que se sepa tu pecado. Ya es una patología muy rara el que quiere que se sepan sus pecados, ¿no? Es otro enredo ahí. Entonces, cuando pasa eso y vas al confesionario consciente de que tienes pecados, pues va funcionando. Pero si alguien le dice, soy, ¿por qué no te confiesas? Porque no tengo pecados. Sí, pues. Hago un llamado a reconocer en nuestra manera de vivir no solamente los pecados del presente, sino los pecados del pasado mediante un mecanismo que se llama confesión general. No quiere decir que vas a venir a soltar los 40, 70 años de vida de arrastrar cadenas, ¿verdad? Pero sí considero que hay que estar muy abiertos porque Dios sí inspira. Y ha sido una experiencia interesante, yo creo que la hemos vivido algunos, de pronto tener que confesar eso de los 3 años, eso de los 5 años, eso de los 8 años. Y alguien te podría decir, ¿y qué pecado hiciste a los 8 años que el Espíritu Santo te lo está recordando? ¿Y eres sacerdote tú o qué? Como para que me preguntes. Todos cometimos pecados. Muy interesante el testimonio de ciertos niños en el purgatorio, niños de 5 años. Y recuerdo uno, ¿no? Unas cuatitas que se murieron y hay una revelación privada, obviamente, de que les preguntamos, ¿y por qué estás en el purgatorio? Una, porque nos regalaron 2 muñecas iguales y la mía se quebró y deliberadamente fui y se la cambió a la hermana. Eso suena a broma, pero ¿saben qué es eso? Se llama maldad. Hay maldad en nuestra manera de obrar. ¿Y de dónde brota la maldad? Eso viene en la tercera parte, ¿verdad? Entonces, sigamos caminando. O sea, vivimos en un tipo de ceguera donde no queremos hacer las partes que nos corresponden. Nosotros no somos oculistas del pecado. No andamos con un bisturí señalando en dónde alguien está pecando. Debemos estar enfocados a nosotros no pecar. Porque cuando nosotros pecamos, nos hacemos daño a nosotros mismos, al prójimo, y ofendemos a Dios. Nuestra vida de pecado es como mostrar, si nuestra vida de pecado se viera al exterior, posiblemente no tuviéramos a nadie enseguida. Porque nadie se quiere juntar con un destructor. Alguien que el pecado destruye de múltiples maneras. Y los pecados a veces están tan disfrazados en la moda o en la corriente o en la manera de ser que pierden cierta gravedad. Como si todos anduviéramos armados. Pues si todo el mundo va a andar armado, pues entonces ya no sabe nada raro que traigas un arma. Pero el que está armado es que está dispuesto a acabar con la vida de cualquiera que esté enfrente. Digo, si hay un peligro, evidentemente, o si hay una, qué sé yo, una reacción. Nosotros necesitamos entrar en una dinámica diferente. Jesús denomina esta situación de no estar dispuesto a trabajar contigo. No estás dispuesto a sacarte la viga. Eres un hipócrita. Quieres que todo el mundo se componga, pero tú no. Que todo el mundo mejore, pero tú no. Que todo el mundo sane, pero tú no. Que todo el mundo se convierta, pero tú no. Y estas situaciones son situaciones graves. Paso a la tercera parte. La tercera parte son los resultados. ¿Qué dice el texto? En la tercera parte. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Ejemplos concretos que parecen obvios y ociosos plantearlos, pero son la enseñanza. A ver, cuando tú vas por un higo, no vas a un espino, no vas a una zarza, ¿verdad? O sea, nadie, si quieres una uva, vas a la vid. No vas a la zarza, quieres un higo, vas a la higuera. No vas a lo que plantea aquí la escritura, ¿verdad? No vas a los espinos. Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras vivir una buena relación con una persona que se dedica a esto? ¿Cómo es posible que tú desees, ¿verdad?, compartir una amistad, un proyecto de trabajo, una comunidad con personas que no funcionan? No funcionan, o sea, no estés esperando frutos. ¿Cuáles son los frutos que cada uno de nosotros tiene? Y este es un tema que sí debería ser el tema central de esta reflexión, ¿verdad? Porque plantea la lógica divina. O sea, es un proceso de discernimiento. ¿Por qué te asustas de determinados resultados? Oye, ¿qué esperas de determinados individuos? ¿Qué esperas? A ver, ¿es un árbol bueno? Si es bueno, da frutos buenos. Si es malo, da frutos malos. Punto. No, no, esto no puede cambiar. Hay árboles que se ven muy bonitos, pero no dan fruto. Hay árboles que se ven muy bonitos y dan fruto, pero el fruto no te lo puedes comer. Hay un fruto que es muy caro, ¿verdad? El aguacate, por ejemplo. Uy, muy caro, todo un tema, ¿verdad? El aguacate en nuestro país. Y puede verse precioso el aguacate, y tú llegas al súper y lo compras, y te lo llevas a tu casa y vale a veces hasta lo que no está escrito, ¿verdad? Y lo partes y no sirve para nada. O compras una sandía ahorita que andan y de repente desabrida, ¿verdad? O compras una papaya y... Hombre, para hablar de cosas muy sencillitas y de frutos muy sencillos. Pues así hay situaciones con nosotros mismos. Alguien se acercó a nosotros esperando encontrar buenos frutos, ¿verdad? Para aconsejarse, para caminar, para aprender, para... Y de repente, ¿qué fue lo que nos salió de adentro, verdad? Entonces, los frutos que estamos dando, cada uno de nosotros, o los que están junto a nosotros, nos hacen conocernos de verdad. Lo diríamos en términos folclóricos. Todo lo demás es rollo. Los frutos son las únicas cosas concretas que están ahí a la vista. Y hay cosas que son frutos y hay otras cosas que nomás son... No sé cómo decirlo, pero... Corremos el riesgo de morir siendo personas que no produzcan nada. ¿Qué hiciste toda tu vida? ¿Verdad? Cuando los grandes santos están muriendo, una vez estaban haciendo una reflexión con uno y le preguntaban, ¿qué quieres hacer? Empezar de nuevo. Quiero volver a empezar todo. Pero ¿cómo un hombre lleno de frutos en su vida, de obras, de todo, volver a empezar? Este es un tema de reflexión un poquito a fondo. No se debe tocar así en 5 o 10 minutos. Ojalá fuera un tema de retiro. Ojalá fuera un tema de retiro personal nuestro en Cuaresma. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Qué clase de frutos damos? ¿Frutos mixtos? ¿Sí? Un día diste un ejemplo extraordinario y al otro día... Amargas. ¿Cuál era el lamento del pueblo de Israel? O sea, te puse el lagar, pusimos el cerco, plantamos la viña, lo injertamos. Para referirse a Israel, ¿no? Israel como una viña plantada. Aquí no tenemos campos de viñas prácticamente, bueno, salvo alguna excepción, pero no es lo común. Si nos vamos allá para el Hermosillo, Caborca, qué sé yo, vas a ver plantíos concretos. Se ubica el ejemplo. Hiciste todo el esfuerzo para trabajar. Y diste puras uvas agrias. Tenías todo para ser una persona que estar con ella fuera maravilloso, que influenciara en la sociedad, que cambiara el rumbo de una familia, que restituyera y mejorara la vida de otros. Y dimos puros frutos agrios. ¿Qué? Si estuviéramos abiertos a esto, los demás nos ayudarían mucho a abonarnos para mejorar en nuestros frutos. Es que tú tienes que reconocer que tienes muy mal carácter. Tienes que reconocer que no te importa nada fuera de ti. Eres un egoísta, eres un egocéntrico. Y estoy pensando en los defectos de gente que conozco, ¿no? Para poderme inspirar y decírtelos concretamente. Pero así nos vamos. Es que eres un flojo. Eres un perezoso, no haces nada. Es que eres un soberbio, nomás lo que tú dices es lo que está correcto. Y ahí vamos. Pero si tú aceptas, de veras soy así. Y a lo mejor hay una dicotomía, una extraña dualidad entre la forma en la como tú te percibes a ti y la forma en la como te perciben los demás. Dijeras, de veras me veo así. Es como que alguien de repente sale de su casa y cree que va muy arreglado. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no se ha visto así? Y de repente Digo, típico caso, viene llegando alguien y, ay, espérate, déjame arreglarte el cuello, traes el cuello todo volteado, y, ¿verdad? Y ya nomás con que alguien, qué curioso que eso sí nos dejamos arreglar, la apariencia sí nos la dejamos arreglar. Oye, traes una antenita de vinil ahí levantada en el suelo, ¿verdad? Déjame aplacártelo, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Pero eso sí, oye, traes algo, quítatelo. Rápido, rápido atendemos eso. Ah, pero que alguien te diga, oye, a ti no te importa nada que no te produzca dinero a ti, ¿no? Nada que no te produzca un interés personal, nada que no hablen bien, nada que no seas ahora el centro de la sociedad, nada. Sería maravilloso que los demás pudieran llegar a nuestras vidas. Y nosotros, dime, el otro día me topé, porque tiene tu letra, me topé con una cartita de un ejercicio que hicimos en el retiro. Relájense, todavía faltan 10 minutos. Porque esos que están sentados así heladitos, como que quieren salir corriendo, se quieren ir que se vayan de una vez. Y un día hicimos ese ejercicio, yo no sé si alguien se acuerda, pero yo sí me acuerdo, y tomé una hojita y cada quien tenía que apuntar lo que uno se conoce de defecto, ¿verdad? Uno medio se conoce sus defectos, ¿que no? O todavía, no, pues yo, por más que le busco, ¿no? ¿Verdad? Y yo identifiqué 4 o 5 personas en las que confío en su criterio y que me van a decir, sin cuidarme ningún punto, y les pasé la hojita, a ver si encuentras uno, ¿verdad? Y pues la lista empezó a crecer, ¿no? Así me empezaron a hacer diferente. Entonces yo me fijaba, a ver, ¿quién trae la pluma roja? ¿Quién trae la pluma azul? ¿Verdad? Para saber quién. Y en un momento en que esa hojita la guardé, la atesoré, le tomé una foto y ahí la atesoré. Y cada 2, 3, 4 años, así, como que saco la hojita y la vuelvo a ver. Y estoy idéntico. O sea, eso está tétrico. O sea, nadie notaría que esas 4 o 5 cosas notorias ya no eres así. Hay algunas que no tienen por qué hacerse públicas, pero uno sí descubre que ya no es así uno. Ciertas cosas. Porque estás trabajando en lograr algo diferente. Porque por sus frutos se conoce al árbol. O sea, aquí no tiene caso que le pongamos nombre al árbol si no da frutos. Tú te puedes sentir una higuera, pero es un espino. Y sí pasa. En muchas áreas pasa. 5 citas bíblicas rápidas sobre los frutos concretos, ¿verdad? Gálatas 5:22. San Pablo va a señalar 9 circunstancias. Haz un ejemplo, nomás así, en tu mano derecha, así, con la que te sientas identificado, tú haz así. A ver si has dado estos frutos. Amor, ese, nilo, por favor. O sea, no te atrevas a decir, ay, sí, yo. Las mujeres que aman demasiado. Las mujeres que se aman demasiado, de eso puede haber mucho, quizás en otros tiempos hubo otras cosas, ¿verdad? No sabemos ni amar, no nos hagamos. Así que, amor, gozo. Gozo, no placer, no pachanga, gozo, paz. Nadie se le mueve el dedo. Paciencia. Puño, cerrado el puño. Benignidad, bondad. Apúntate uno aquí otro. Fe, mansedumbre. Templanza. ¿Alguien que tenga más de uno? Sí está fuerte, ¿verdad? Sí está. Fíjense lo que dice Filipenses del 1 al 11. Llénense de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, gloria y alabanza para Dios. Frutos de justicia. ¿Quién es justo? Tú eres justo. Tú eres justa. Tú eres una persona justa. A ver, no vamos a evaluar el árbol, vamos a evaluar los frutos. ¿Eres una persona justa? ¿Tratas a todos conforme a su dignidad? ¿Pagas tus deudas? reconoces tus errores, buscas cumplir la voluntad de Dios, porque justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Y yo, ¿justicia? Es que yo soy muy justo. Uno para ti, uno para mí. Dos para ti, uno, dos para mí. Tres para ti, uno, dos, tres para mí. ¿Sí? Tenemos un sentido de la justicia, ¿verdad? La vida de rectitud, de santidad y de obediencia a Dios son frutos de justicia. Vida de rectitud. ¿Alguna vez has analizado tu intención cuando haces algo? Lo que llaman la recta intención. A ver, yo le voy a hablar a él para saludarlo. Realmente, ¿cuál es la intención de mi llamada? ¿Quedar bien? Si lo único que yo quiero es quedar bien, ya no hay un elemento de justicia ahí. Ver cómo está él, que se sienta acompañado, querido. Ah, bueno, ahí puede haber elemento de justicia. Hablé nomás para sondear, a ver qué estaba pasando ahí entre el cafecito, ¿verdad? Y le dedicó 20 minutos. Es que a mí me interesan mucho ustedes, yo las quiero mucho, por eso les hablo. No es cierto, no hay frutos de justicia. Colosenses del 1 al 10. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, hay una conclusión interesante, hay una premisa. Toda buena obra produce frutos. Por ejemplo, reunirnos a escuchar la palabra de Dios es una buena obra. Es un hecho que nos reunimos, que tiene una intención apropiada, compartir la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es una buena obra? Si se traduce en nosotros, en conversión concreta. La caridad, por ejemplo, ayudar a otro que está en desventaja, ¿es una obra de justicia? ¿Es una obra de justicia la caridad? ¿Puedo solventar esto con mi trabajo y él no lo puede solventar? Está en una situación grave, le ayudo. Sí hay, eso es un fruto concreto. No significa que estamos dando fruto siempre. A veces somos también árboles de temporada, ¿no? Cuaresma. Uy, parecemos, ¿verdad? Azareamos, ¿verdad? Y damos así de repente, pero a veces los frutos se quedan en pelotitas así, ¿no? Y luego se caen. O sea, es bien interesante el concepto. Yo no lo inventé, que quede claro. Ese es el tema de Jesús. Jesús está haciendo una referencia, una analogía concreta entre la forma en la como se ven los árboles que dan fruto. Y el fruto, por el tipo de fruto se reconoce el árbol. Si no, no se va a reconocer nada. Si a nosotros no nos reconocen como discípulos de Cristo, es porque no traemos frutos. Así tal cual. Colosenses del 1 al 10, ok, ese ya, buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios es un fruto. Lo plantea el texto de Colosenses en el capítulo 1. Agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús decía? Estoy queriendo recordar, la frase era... Que todo el mundo tenga el entendimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo lo dijo eso? ¿En cuál texto? Cuéntame por favor. Juan 15, 16. Yo los elegí a sus discípulos para que den fruto y su fruto permanezca. ¿Se acuerdan la tragedia de la higuera? Que un año fueron y no había nada, 2 años y no había nada. Hasta que llega el dueño del lugar, que tú lo harías también, ¿verdad? ¿Para qué ocupa la tierra? Inútilmente. ¡Arráncala! ¿Y qué dice el cuidador del huerto? Dame un año más. ¿Quién habrá dicho así? Dame un año más. Yo te la voy a abonar. Yo le voy a mover la tierra. Le voy a hacer lo que le tenga que hacer para ver si da fruto. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que hace Jesús con nosotros. Dame un año más. Pero este ya lleva 20, pero este ya lleva 30, lleva 50 y no da fruto. Dame chance un año más. Esa es la misericordia de Dios, ¿eh? ¿Sí? Él sí tiene esperanza de que demos fruto un día, un brotito de perdida, un brotito, ¿verdad? Y dice el texto de Hebreos 13, ya voy a terminar, el sacrificio de la alabanza de los labios es un fruto que confiesan su nombre. O sea, ser capaces de poner en nuestra boca el nombre de Dios es un fruto, eso sí es un fruto. Hey, y te lo digo de una manera muy sencilla, llegas a casa y el que te espera en casa te dice algo bello, sí o no construye. Qué bueno que viniste, te estaba esperando, me haces falta, me caes bien, te quiero, me gustas. Ya te alborotaste y no sabes, estaba hablando ya en forma generalizada, ¿verdad? O sea, nos produce un efecto secundario. Qué bien te ves, hermano, qué bien te ves así con ese ajuar. A decirte, oye, no vuelvas a venir así, hombre. O sea, ay, a través de los labios se siembra o se destruye, ¿verdad? Mateo 3:8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que lo que estemos produciendo se note raro. Por ejemplo, el papá que llega a su casa y que estaba renuente por años y diga, ahora sí es cuaresma, ya estoy en familia fulanita de tal trabajando en grupo, ya no voy a estar en el chat de la secundaria porque el 80% del contenido es triple X. Y se sale del chat y se borra. Eso es un fruto de arrepentimiento. Ya no voy a participar de eso. Fruto de la conversión. Ya no voy a volver a ir a tal día donde se reúnen mis amigos, porque nomás se critica o se hablan vulgaridades o puras majaderías o puras blasfemias también. No vuelvo a juntarme con alguien. Frutos de conversión. Algo que me pasa ahorita que hablábamos de televisión. De repente te toca una buena película. La mitad de la película va perfectamente bien y se le hace muy fácil de repente al autor. Así de la nada, me tocó el otro día, una blasfemia. Hablar en contra de Dios. Inmediatamente, ¡trac!, se acabó. No vuelvo, yo no puedo volver a seguir escuchando esa película si al autor se le ocurrió poner una blasfemia y se acabó. Ese tipo de pequeñas acciones son frutos de conversión. Es decir, es el resultado de cambiar de rumbo. ¿Sí? Que no haya cuentos. Y ahora sí, termino con lo último. Leo la última parte del texto, ¿verdad? La boca habla. Así el hombre bueno saca cosas buenas de su corazón, mientras que el malo de su fondo, del fondo de su corazón, saca cosas malas. La boca es un termómetro. La boca, de lo que está llena la boca, está lleno el corazón. Mariano Sigman, les recomiendo el estudio que tiene sobre cómo se puede proyectar. Es un doctorado argentino que tiene un estudio a nivel de computadora para monitorear las palabras de una persona. Y dice que durante un mes te monitoreo las palabras y puedo predecir qué va a pasar con tu vida, con lo que hablas en un mes. Porque la boca habla lo que el corazón rebosa. Y hasta aquí terminó el texto que leímos, el Evangelio del día de ayer domingo. Y yo me atrevo a incluirle un versículo más. Y con eso quiero cerrar. El versículo 46 no viene en el texto que se leyó en misa. Pero dice el texto, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Y para mí ese texto cierra completamente el día de hoy. ¿De qué sirve hacer todo lo que tú quieras, aunque suene bonito, aunque se vea bonito, aunque parezca que funciona y esté de alguna manera maquillado de cosas espirituales, si no le hacemos caso al Señor? ¿De qué sirve decirle, Dios mío, Señor mío, cuídame mucho, haz esto? Y somos personas que en algún área de la vida obramos el mal. No se puede. Por eso la conversión es ineludible. No se puede tener una iglesia de Jesucristo que se acepte a todo el mundo como pecador activo. No se puede. La iglesia de Jesucristo estamos llenos de puros pecadores que estamos luchando por la conversión, que estamos luchando por dejar el pecado. Pero no es para darle cabida a nadie, ¿verdad? Hace falta algo así que nos mueva. Pero no podemos decir, ah, sí, ahora se usa eso, ¿eh? Ahora se usa, ven, el Señor Jesús no desprecia a nadie, es cierto. Hey, tú tienes un lugar, claro que sí, pero no te equivoques, ¿no? O sea, tú no te vas a venir a la comunidad, a instalar en la iglesia para poner tu OnlyFans y tener más clientes, ¿verdad? Aquí a la mano, ¿verdad? Ni vas a entrar a una comunidad y a venir a la iglesia para que ahí sea tu centro de distribución de vicios, de drogas o de lo que sea. No es para eso. O sea, imagínense cuando Zafira, ¿cómo se llamaba? Zafira y...
Sephora.
¿Y quién? Ananías. Los dos aquellos que... ¿Cómo extraño mi hijado? Llegaron y dijeron, hey, aquí está, vendimos el campo, se clavaron la mitad, era de ellos, se pueden haber quedado con todo, pero no importa, pues eran mentiras, aquí estamos y acéptanos con nuestras mentiras, con la cara que querramos ponerte, tú me tienes que aceptar la cara que yo te quiera poner aquí. ¿Estás seguro? Le dijo San Pedro. ¿Estás seguro? ¿En eso lo vendiste? Sí. ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? ¿Cuál era el engaño? ¿Cuál era el engaño? Tú no te quieres convertir. Tú no quieres estar aquí como discípulo de Cristo. Tú andas buscando cómo acomodarte con los discípulos para vivir en los beneficios o en los privilegios de la vida espiritual. Pero tú no quieres. Cayó muerto. Y la mujer al ratito, sí, en eso lo vendimos. Pues tú también, te vas a ir a juntar con tu marido. Imagínense que ahora cayera muerto el que trajera doble cara. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Nuestro Señor Jesucristo. Amén.